El mundo no se detiene y cada día es una nueva aventura. Yo sí soy inmigrante.com presenta cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, Crónicas de un Inmigrante. Conducido por Chelín Guevara, Alexa Brexiani y Alexander Aragol. A través de Radio FM.YoSiSoyInmigrante.com. Recuerda, Crónicas de un Inmigrante. Cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. YoSiSoyInmigrante.com. Marcando el rumbo.
Buenos días, bienvenidos una vez más a Crónicas de un Inmigrante. Gracias por acompañarnos cada domingo, cada mediodía prácticamente. Nos permiten entrar a su casa, de verdad. Gracias por su sintonía y gracias por estar con nosotros. Obviamente saben que llegamos a ustedes gracias a Radio FM.YoSiSoyInmigrante.com, programa producido por Yo Sí Soy Inmigrante, auspiciado por Fundep, por Proyecto Amazonas y Aragol Sistemas Informáticos, Soluciones Informáticas. Nos está acompañando a partir del día de hoy. Como siempre, Alexa Bresciani, nuestro querido amigo Chelín Guevara y este humilde servidor, siempre acompañándolos. Buenos días, muchachos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Alexander. Buenos días, Carlos. Carlos.
Buenos días. El día de hoy tenemos con nosotros al señor Carlos Moreno. Carlos Moreno es un venezolano que se encuentra actualmente en los Estados Unidos. Es abogado de profesión. Y bien, yo no voy a entrar en detalles, siempre comienzo con detalles, pero no, la historia la cuenta el mismo doctor Carlos Moreno. Buenos días, amigo Carlos.
Buenos días, Alexander, Alexa, Chelín, gracias por la invitación, de verdad.
Gracias a ti, hermanazo, por aceptar la invitación y por permitirnos compartir tu historia y experiencia como inmigrante. De verdad, gracias de parte de Crónicas de un Inmigrante. Bien, Carlos, nos queremos conocer de ti, o mejor dicho, queremos contarles tu historia a nuestros oyentes. Ya nosotros tenemos algo adelantado, sabemos que eres abogado en Venezuela. Eres maracucho. Y estás radicado en Estados Unidos. Ajá, pregunta Alexa que si eres zuliano.
No, maracucho, de Maracaibo.
Ajá. Rajao, entonces.
Ajá. Cuéntanos, Carlos.
Bueno, llegué a Estados Unidos en diciembre del 2009. Cuando llegué, había una nevada aquí en Utah, que fue el lugar que nosotros escogimos para venir como inmigrante. Yo principalmente llegué como estudiante internacional aquí en los Estados Unidos. Fue una experiencia maravillosa el haber tenido la oportunidad de estudiar aquí en las universidades de aquí. Justamente me gradué de abogado en la Universidad Rafael Urdaneta, en la popular URU, en Maracaibo, y ese mismo año me casé y me vine a los Estados Unidos a continuar mis estudios aquí. Aquí me gradué de Ciencias Políticas y Gobierno y me gradué de Seguridad Nacional, Gerencia en Desastre y Contraterrorismo. En ese tránsito de estudiar aquí, pasó yo creo que fue la crisis migratoria, la primera crisis migratoria venezolana, cuando más de 25.000 estudiantes venezolanos con visa de estudiantes en diferentes partes del mundo quedaron sin divisas. En aquel tiempo el extinto CADIVIC o CENCOEX negó esas divisas y muchas personas quedaron sin hogar. Muchos estudiantes fueron expulsados de sus universidades o por no tener cómo pagar la matrícula. No es tanto que te expulsen de la universidad o que no puedas inscribirte, sino que inmediatamente pierdes la visa porque parte de tu compromiso migratorio es que tienes que estar inscrito, matriculado en la universidad, es decir, tienes que pagar la universidad para poder mantener tu visa. Entonces, por ende, ahí quedaron en el camino muchísimos estudiantes internacionales venezolanos en diferentes países como ilegales, indocumentados, llamémoslo así. Eso me motivó a crear una organización que se llama Estudiantes y Líderes Venezolanos en el Exterior. Es una organización sin fines de lucro. Estábamos en aquel momento, desde el 2014 en adelante, organizados en más de 30 países a nivel mundial, hasta en Japón teníamos estudiantes venezolanos en ese momento. Y bueno, empezamos a trabajar con los organismos internacionales, en cierta manera denunciando lo que nos había sucedido, lo que nos estaba sucediendo. Eso causó otra crisis más de persecución política en contra de lo que estábamos liderizando EVE, o así como lo llamamos nosotros, estudiantes venezolanos en el exterior. Y bueno, un día común y corriente, yo tenía una reunión, en aquel momento estaba todavía Insulza en la OEA, y tenía una reunión con Insulza. Casualmente, ese mismo día de la reunión, la noche anterior, perdón, me acuesto y por alguna razón que nunca ha pasado en mi vida, dejé el teléfono apagado. Al siguiente día me levanté bien de madrugada para ponerme listo para la reunión. Cuando prendo el teléfono tenía más de 1,000 mensajes de WhatsApp. Pero no era de familiares, amigos, todo el mundo, enviándome videos y enviándome contándome de que esa noche anterior el sátrapa y narcotraficante Diosdado Cabello me acusaba por traición a la patria y bueno, toda esa todo eso que ellos siempre acusan a la gente que hace el trabajo, ¿no? Traición a la patria son los cargos y me dieron como 3 cargos en ese momento, y por ende tuve que aplicar asilo político aquí en los Estados Unidos. Mi caso, yo no sé si alguno de ustedes es abogado, pero mi caso creó jurisprudencia en los Estados Unidos. Eso, jurisprudencia significa de cuando un caso es atípico, abre la puerta a otros casos parecidos para que se resuelva de esa manera. Yo tenía ya 6 años en los Estados Unidos. Para aplicar asilo político tienes que tener menos político de un año. Y los abogados lograron que mi caso pudiera entrar en como un asilo político tradicional, normal, antes del año. Y bueno, eso creó jurisprudencia para los siguientes estudiantes que vinieron y que estaban así como yo.
Estamos en la misma situación.
Carlos, escuchando tu historia, antes que todo, maracucho que sale de Venezuela y llega a los Estados Unidos, tu proceso de migración fue por estudio, ¿no? Yo quería saber un poquito cómo fue ese proceso de transición, si tuviste dificultad, ¿no? Disculpa mi ne, que eso es algo típico aquí, de los que vivimos en, más que todos paulistas, ¿no? Es como pegar una giria de portugués. Quería conocer un poquito, Carlos, cuando tuvo ese proceso migratorio que llegó a los Estados Unidos a nivel... quería saber si tuviste alguna barrera, ya tú ibas con visto para estudiantes, si tuviste alguna barrera a nivel lingüístico, cultural, tuviste una buena aceptación, una buena... Cuéntanos brevemente ese proceso.
Bueno, yo creo que la barrera de toda persona que va a un país donde no habla su lengua materna es el idioma. Yo me sentía súper frustrado, me levantaba en la noche y les digo aquí, me levantaba a llorar, porque cuando uno no habla el idioma es como la mente te juega unas dificultades. Por ejemplo, yo pensaba o a veces las personas pensaban que uno... no sé, que era estúpido o retrasado. Disculpen si digo esto de manera peyorativa, pero cuando uno no habla el idioma del sitio donde estás viviendo, eso es una barrera enorme que tienes que rebasar para poderte compenetrar en la comunidad donde estás. Yo creo que eso fue lo primero. En cuanto a lo cultural, en cuanto a lo económico, a lo cultural me fue muy bien. Yo llegué al estado de Utah, donde es un estado donde una gran parte de la población es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, o conocido vulgarmente, mejor conocido como los mormones. En este estado, la gente hace misiones por 2 años cuando son jóvenes, fuera de su país regularmente, y tiene y conoce lo que es ser un inmigrante y conoce lo que es aprender otro idioma. Entonces, la cultura en este estado es maravillosa, es fascinante porque la mayoría de las personas saben lo que es ser un inmigrante y saben lo que es hablar otro idioma. En la parte de económica, para mí fue muy difícil porque tenía que vivir, por supuesto, como todo inmigrante vive, bien con el presupuesto bien apretado. Cuando pasó lo de Cadivi, que no pudimos transferir más dinero, yo tengo historias propias donde puedo contar una ahorita, donde mi hijo me pidió una hamburguesa de McDonald's que cuesta $1 aquí y no tenía, y tenía la cuenta en menos cero. Y tuve que decirle, bueno, hijo, McDonald's está cerrado y aquí los McDonald's son 24 horas. Eso como padre creo que no importa que uno como persona pase hambre o tenga alguna dolencia o uno sabe cómo, como dice Maracay, uno sabe aguantar la pela. Pero cuando eso toca a tu familia, cuando toca a tus hijos, es allí donde duele, donde realmente duele en el corazón. Entonces, ese episodio de necesidad como inmigrante pasó en muchas ocasiones por la misma naturaleza de la visa. No podía trabajar fuera del campus universitario. Y si la persona trabaja fuera del campus universitario, es casi imposible tener un buen rendimiento académico. Pero me pasó un milagro. Cuando estaba en ese proceso más difícil de vida, donde no tenía ni cómo pagar la universidad, no tenía cómo vivir, mi papá me llama y me dice, Carlos, ¿qué tal si te lanzas? Porque le dije que habían elecciones en la universidad. Me dice, Carlos, ¿pero qué tal si te lanzas a presidente de la universidad? ¿Cuántos latinos, cuántas personas se han lanzado a presidente? Yo le dije a mi papá, vea, papá, yo no creo que lleve chance. Yo hablo segundo idioma y inglés. La mayoría son americanos que están bien preparados. Y me dice, no, pero es que vos tenés la escuela de Venezuela. ¿Quién va a poder con vos? Entonces yo vine y me registré en las elecciones y adivinen qué pasó.
¡Y ganaste!
¡Ganaste! La elección. ¡Ganaste! Eso está sobreentendido.
Ganamos las elecciones por paliza.
Y un hecho histórico, el primer venezolano en ser presidente de una universidad aquí en Utah.
El primer latino. Electo.
El primer latino.
Presidente latino inmigrante. Tanto fue así que la legislación de Utah, el Consejo Legislativo de aquí del Estado, tuvo que reunirse, porque ellos sesionan solamente a principios de año, y tuvo que reunirse en una sesión especial porque el hijo de Ingrid ganó la presidencia y en el estatuto universitario no rezaba de que alguien que no tuviera la nacionalidad americana o residencia como mínimo fuera presidente de los estudiantes de la universidad en ese momento más grande de Utah. Entonces fue un milagro. Yo les estoy sincero, fue un milagro. Después me reelegí por segunda vez, casi doblo el número de votos que saqué la primera vez y la paliza fue más bestial de lo que hicimos la primera vez. Entonces, pero el milagro está en que yo no sabía esto que les voy a contar. Yo gano la elección y me llama la rectora. Mira, me quiero reunir contigo lo más pronto posible. El otro día estaba con la rectora. Y la rectora me explica, me dice, bueno, los presidentes de Federación de Centros de Estudiantes tienen estos beneficios. ¿No? ¿Cuáles son esos beneficios? Le pagamos full la universidad y les damos un sueldo para que puedan dedicarse a ser presidente durante su periodo, un año. Yo reventé a llorar. Yo dije, bueno, esto es lo que yo necesitaba.
Carlos, muy sentida tu historia y sobre todo la de la hamburguesa. Ya tú sabes que esa es la melodía que me hace llorar a mí, los niños. Y de verdad que, bueno, hermano, así como hubo cosas buenas, malas, perdón, sé que en tu vida están ocurriendo cosas importantes y han ocurrido cosas bien interesantes que bueno, bien vale el esfuerzo. Yo la primera vez que vi a Carlos Moreno, dos días de haber llegado a Utah, lo vi en una fotografía, en el Trax, que es como decía el tren pequeñito, y Carlos Moreno aparecía en una fotografía, su rostro, que era miembro del, de la federación, es que se llama aquí Federación de Centros de Estudiantes, ¿no?
Ajá.
Bueno, y Carlos aquí es una figura, por ahí tú revisas la página de UBU, aparece como figura hispana. Carlos, dos hechos importantes, la Federación de Centros Universitarios, cuéntanos un poco esa experiencia como héroe de ciudad, que me parece que es una de las diría de las terceras, después de ser papá, ¿no? Después de ser papá, después de ser el presidente de la federación. Creo que la tercera sería ese momento que te nombran héroe de ciudad. Cuéntanos, Carlos, un poco sobre eso.
Carlos, esa respuesta se la van a dar a nuestro amigo Chelín luego de esta pausa. Ya regresamos, mucho vaya.
La ciudad de Manaus, en el estado Amazonas, en Brasil, será la gran protagonista de la primera Feria Internacional de Emprendedores, entre los días 31 de julio y el 1 de agosto. Este evento está organizado por Brasben Cocktail y auspiciado por Sembraes Amazonas y Yo Sí Soy Emigrante, quienes invitan al público en general a disfrutar de la majestuosa variedad que se estará presentando con un sinfín de artículos y productos elaborados con calidad y el más grande amor para todos, donde tendremos visitantes y participantes de Haití, Colombia, Brasil y Venezuela. No se lo pierdan.
Bien, Carlos, preguntaba Chelín en la parte anterior, ¿cómo había sido tu experiencia con estos dos hechos hermosos y grandiosos que han pasado por tu vida? Cuéntanos.
Bueno, la parte de ser héroe de la ciudad metropolitana de Salt Lake fue un orgullo enorme que pude sentir. A veces la palabra orgullo no es la ideal, ¿no? Pero una emoción enorme que sentí cuando recibí la carta del alcalde metropolitano para condecorarme como héroe de la ciudad. Yo, todo esto se dio por el trabajo que había hecho en la universidad, también porque fui electo vicepresidente de todos los presidentes de federaciones de centros de estudiantes. Y en ese tiempo que fui vicepresidente, hice una medida legislativa en el Capitolio, en la legislación aquí en Utah, para crear una ley para proteger la salud mental de los estudiantes. Como aquí Utah tiene un alto porcentaje en comparación de otros estados de suicidio. Y regularmente sucede en edades de chamos de universidad y high school o bachillerato, como lo conocemos nosotros. Entonces, logré con los legisladores hacer esa medida. Les gustó mucho la idea. Esa medida logró que pudieran bajar más presupuestos a las universidades para crear departamentos con psiquiatras, psicólogos, consejeros, todo esto. Y eso fue un gran revuelo porque logró que más de 500,000 estudiantes se beneficiaran de eso, de educación superior y bachillerato. Entonces, debido a eso, que nadie había pensado en eso, el alcalde vio esa iniciativa, más otras que se venían haciendo con la comunidad venezolana, en mi propio, llamémoslo, nicho, y me nombraron héroe metropolitano.
Wow. Carlos, evidentemente, como inmigrante, una de las tantas cosas que uno busca desde el alma es hacer diferencia en cuanto al gentilicio, ¿no? Aquí quede la marca como venezolano. No el simple hecho del nombre propio, ¿no? Carlos Moreno, ¿no? Sino que queda el estigma, por decirlo de alguna manera, del buen venezolano, de ese que hizo historia, de ese que marcó el nombre de Venezuela, de ese que levantó la bandera. Hoy en día me gustaría saber cómo se siente Carlos Moreno, cómo respira Carlos Moreno cuando mira un poco hacia atrás y ve lo que ha conseguido por esfuerzo propio, por supuesto, y que al mismo tiempo impacta al resto de los venezolanos, en este caso que llegan a Utah.
Yo cuando salí de Maracaibo, nunca me imaginé que todo esto iba a pasar. Yo no jamás me imaginé que tantas cosas buenas me iban a pasar en la vida, y mucho se lo debo, y quiero ser responsable con lo que voy a decir, mucho se lo debo a la buena gente que vive aquí en este estado de Utah, que ha sabido abrazar este inmigrante o ha sabido tratar bien a este inmigrante en este trayecto que ha sido. Yo creo que una de las cosas que caracteriza al venezolano es la persistencia. En todo lo que hace, en todo lo que hace el venezolano es persistente, es exitoso. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia en otras nacionalidades o en otras personas, es que nosotros tenemos, en el buen sentido, yo lo llamo así, ese instinto asesino, ese deseo de triunfar, ese deseo de sobresalir, de llegar a una empresa y ser el mejor, de llegar a la universidad y destacarse, llegar a cualquier sitio y tratar de siempre encontrar una manera de mejorar las cosas. Yo creo que nosotros, viniendo del sitio donde vinimos, esa experiencia nos tocó el alma, nos tocó el corazón, por las razones por las cuales todos salimos, y eso ayuda a que cuando lleguemos a un sitio podamos observar y ver mejor las oportunidades que se presentan. Es lo que yo le digo a los americanos. Yo les digo, hermano, yo vengo del infierno. ¿Usted sabe qué es el infierno? Entonces se echan a reír. Venezuela es el infierno. El socialismo es el infierno. Yo vengo de ahí. Es por eso que a mí nadie me puede decir que no se puede. Es por eso que a mí me cierra una puerta y toco 10 más hasta que alguien me venda, porque yo de paso soy vendedor. Entonces, hasta que alguien me abra la puerta y diga, sí, hermano, estoy interesado en su producto. Porque yo no, o sea, si una persona ha tenido tantas dificultades en la vida, porque alguien me diga que no, eso no me va a milanar. No sé si me explico.
Totalmente.
Es como si alguien estuviera levantando 50 kilos en 50 kilos y lo ponen a levantar 15. Entonces, nosotros como venezolanos y como inmigrantes, no tenemos excusas para el fracaso. Tenemos más bien razones para el éxito.
Y eso porque las personas todavía creen en los venezolanos y nos dan esas oportunidades de brillar y conquistar todas esas metas y esos objetivos. Por eso es que nosotros como migrantes tenemos que agradecer a todos aquellos que nos escuchan, agradecer en el país donde estamos, agradecer a las personas que creen en nosotros y que ven que somos personas valiosas, que venimos de una tierra maravillosa, abençoada por Dios, que lamentablemente está pasando por una fase difícil, que todos saben, y que tenemos que sentir el orgullo de que llevamos ese tricolor en el corazón, ¿eh? Y dejar el nombre de Venezuela bien en alto, y ser agradecido. Tuviste esa oportunidad, Carlos, maravillosa, y tenemos que sentirnos orgullosos de ser quienes somos y de dónde venimos, sin duda.
Quisiera contar algo, disculpa, Chelín, quisiera contar algo más antes que se me vaya la idea. Aquí queda de manifiesto el hecho de que el venezolano no deja que las cosas sucedan. Él acciona para que las cosas sucedan. Y yo creo que esa es la parte magnífica de ser venezolano, como lo acaba de decir Carlos. Él toca una puerta y no le abre, y ahí se queda, porque en algún momento alguien le va a abrir esa puerta, y es donde él va a aprovechar la oportunidad de mostrarle a esa persona la razón por la cual fue efectiva o fue factible de que haya abierto la puerta, de que no se vaya a arrepentir de haberla abierto. Antes de continuar, Carlos, hay un hecho importantísimo que acaba de suceder ahora en esta semana, que es la declaración de independencia de Venezuela en el condado, en la ciudad donde tú vives, y un pajarito por allí me dijo que tú eras parte de esa maquinaria, que tú fuiste parte de ese proceso que hizo que eso se fuera una realidad hoy en día. Cuéntanos de ese hecho que, evidentemente, para los que ya están enterados, nos llena de muchísimo orgullo. Y a mí particularmente me llena más de orgullo de que personas que uno conoce y que uno tiene el placer de conocer se hayan vuelto inmersos en ese proceso.
Vos sabés que una de las cosas que es más difícil, estamos viviendo todos nosotros, es que nosotros, yo tengo 12 años en los Estados Unidos, ya en muchas cosas de mi vida estoy más estable que muchas personas. Pero el tema Venezuela no se agota, no termina. No, el problema sigue, continúa. Es peor de como estuvo hace un año, hace dos años, que hace 10 años. Entonces, muchas personas, cuando tengo la oportunidad de hablar con algún político americano, siempre el discurso está en lo que yo estoy viviendo como venezolano y lo que está pasando en Venezuela. Entonces, eso tiene que ser un tema como nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los judíos. Los judíos, el tema del holocausto es un tema que pasó hace décadas atrás, pero hoy sigue más que nunca vivo, porque ellos lo mantienen vivo. Eso fue algo que le sucedió a su comunidad, a su nación, y eso es algo tan doloroso para ellos que lo tienen en su corazón. ¿Y qué pasa? Por eso voy con la proclamación. Esta idea que tuvimos es porque nosotros queremos tener vivo el sentimiento venezolano, ese sentimiento de lo que está pasando en nuestro país. Yo tengo 12 años aquí y digamos que ya que muchos aspectos de mi vida están estables ya. ¿Pero qué pasa? Porque yo esté estable no significa que me voy a olvidar de mi país, que la gente que está allá está sufriendo. Yo tengo primos, amigos, familiares, tíos que están allá y siguen sufriendo lo mismo que yo sufrí hace 10 años atrás o 12 años atrás que me vine. Peor, 100 veces peor. Entonces, ¿por qué se hace este tipo de proclamaciones? Porque ayuda al ciudadano americano y al político americano, en este caso en la proclamación de aquí de Utah, para que entienda lo que está ocurriendo en un país que no está muy lejos de donde ellos están viviendo. Y que el problema está aquí, que el problema está vivo. Lo vemos cada día en la frontera, cuando pasan cientos de venezolanos todos los días por la frontera México-Estados Unidos. Esos compatriotas duelen cuando vemos niños, personas pasando, llegan a la parte de Estados Unidos y se desploman a llorar, besan el suelo, y pasan con sus hijos con una vergüenza tal, como unos refugiados, como unos desplazados. Y ustedes lo pueden ver en Brasil, lo pueden ver en Estados Unidos, el escenario es el mismo en donde sea. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenernos callados? ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer nosotros como venezolanos en el exterior? Este tipo de proclamaciones que siembran conciencia en la gente de las personas. Te lo digo porque fui, por último, para cerrar este punto, fui a una oficina congresional. Y en la charla yo tenía que llevar unos casos de unos venezolanos que necesitaban ayuda del congresista. Y estaba reunido con todo su staff, con toda la oficina. Y me dice una persona que estaba en la oficina, ay, pero la cosa en Venezuela está tan difícil así que la gente prefiere pasar la frontera de México con Estados Unidos. O sea, si está así difícil. Entonces, estamos hablando de una persona que de lunes a sábado come y respira política internacional y local.
Claro.
Que todos los días está hablando de política, que conoce las cosas que están pasando en el mundo en mayor entendimiento que una persona que no trabaja política.
No, o entonces, por lo menos es uno de 12, ¿no? Que debería estar al tanto de todo eso.
Exacto. Entonces, si una persona que trabaja con un congresista de los Estados Unidos, que escucha los problemas de políticos de la nación y a nivel internacional, no sabe lo que está pasando en Venezuela, imagínatelo cómo piensa el americano de a pie, el americano común y corriente. Entonces, esto es un discurso constante que nosotros tenemos que tener en donde estemos. Porque lo que pasó en Venezuela fácilmente está pasando en los Estados Unidos. Entonces, convirtámonos en esas voces de advertencia y esas voces de libertad, tanto por el país donde estamos como por lo que ocurre en nuestro hermoso país.
Carlos, para el próximo 5 de julio, también lograste que una ciudad también hiciera la proclamación. Háblanos un poco sobre la ciudad de Orem.
La ciudad de Orem es una ciudad muy especial porque su alcalde visitó o vivió en
Anaco,
Anzoátegui, un tiempo en los años dorados de Venezuela, en 1997, ya casi 98. Y el alcalde, nosotros invitamos al alcalde a una reunión de EVE, fue en el 2019, creo, o 2020, ante el coronavirus, fue la reunión. Y y el alcalde fue y contó esa experiencia y nos dimos cuenta que tenía un vínculo con Venezuela, y un grupo de nosotros enviamos una misiva al alcalde pidiéndole que celebrara el 5 de julio como el día de independencia de Venezuela y día del inmigrante venezolano. Y el alcalde lo hizo sin ningún tipo de problema y lo ratificó en su ciudad.
Carlos, una última pregunta. Tengo entendido que tú eres el único maracucho que eres afecto a Caribes de Anzoátegui, ¿no? Al equipo.
Sí. Ve lo que vamos a hacer.
Yo me voy, porque ya comenzamos a hablar de un tema muy delicado aquí, ¿no?
Yo voy a conversar con la gente.
Vamos a editar esa parte, Alex.
Yo voy a hablar con la gente de producción de tal manera de que editen esta parte.
Carlos de los Leones.
Voy a pasar. Tú me vas a firmar la carta para que saquen a Chelín y nos dejen a nosotros con el programa y listo.
Yo creo.
Bueno, Chelín, te acepto lo de Caribe y Anzoátegui porque yo viví en Oriente. Ajá. 2 años, pero lo de los leones te fuiste lejos.
No, ya va. Lo de los leones se fue lejos, ¿no? Es para ellos, o sea, es parte de los leones, ¿no?
¿Cuál es tu equipo, Carlos? ¿Cuál es tu equipo? Tengo que preguntar. Es mi trabajo.
¿Cómo va a preguntar si maracucho?
Es mi trabajo preguntar.
¿Cómo tú le preguntas si maracucho, hermano? Sí, Carlos, si tú dices cuál es el equipo, el programa no sale, hermano. Ya voy a sobornar a la gente de producción ya.
Carlos, te quiero hacer una última pregunta y sé que ya el tiempo es breve. Y creo que es una pregunta que te conozco muy importante para ti. ¿Qué significa? Entendemos que todos tenemos una relación muy, muy, muy de afecto, pues, con nuestros padres. Todos nos amamos a nuestros padres. Pero he notado en el tiempo que tú tienes una relación muy especial. Brevemente, es una pregunta tal vez tácita, pero sé que tú la vas a responder con mucho sentido. ¿Qué significa tu padre para ti? Que en todos los discursos, me he dado cuenta, a mí que me encanta el análisis del discurso, citas a tu padre.
Interpreta su silencio. Silencio interpretado. Yo creo con lo que uno ve, a los que nos están oyendo, ustedes no están viendo, pero nosotros tenemos la oportunidad de ver a la cara a Carlos y su silencio lo dijo todo. Su silencio no necesita explicaciones, pero si lo quieres hacer, con gusto, Carlos, adelante.
Bueno, creo que papá ha sido mi mayor fuente de inspiración. Durante todo este tiempo de vida que tengo.
Amén.
Gran saludo a tu padre. Cuando ve este video, mis afectos para él y mi cariño. Un gran hombre.
A mi viejo lo he visto ser desde taxista, constructor, obrero, ejecutivo, vendedor. Y creo que esa persistencia o esa cualidad de soñador la aprendí de él. Y yo creo que una vez alguien muy cercano a nuestra familia, yo le comenté que yo quería ir a estudiar a los Estados Unidos. Y esa persona, por supuesto, me dijo, ¿y tú crees que tú puedes ir a estudiar a los Estados Unidos cuando no tienes ni una visa? Cuando es tan caro una universidad dentro de los Estados Unidos. Y esa persona, yo pensaba que me iba a dar apoyo, o aunque sea moral, y yo me fui por el suelo a mi casa. Yo recuerdo ese día como si fuera ayer, y mi papá me dijo unas palabras muy así. Me dijo algo así como que, bueno, él me comentó y me dijo, siempre recuerda que tú eres hijo de un rey celestial. Mi papá en aquel tiempo no tenía ninguna creencia cristiana o asistía a alguna iglesia cristiana X, ¿no? O nada, ninguna iglesia. Tú eres hijo de un rey celestial y lo que Dios quiera que sea tu destino, eso no lo va a detener nadie. Y siempre, y cuando le comenté que quería venir a estudiar a los Estados Unidos, él fue la persona que me apoyó en primera instancia en todo esto. Y bueno, de mi padre le puedo contar mil historias acerca de él y cómo él ha inspirado mi vida a creer cuando nadie más cree.
¿Cómo que se llama tu papá,
Carlos? Ya iba a hacer la misma pregunta. ¿Cómo se llama el señor?
Carlos Moreno.
Bueno, señor para que Carlos escuche, Moreno, señor papá. Carlos Moreno, está en Maracaibo, ¿no es cierto?
Sí,
me imagino. Está aquí.
Nos sentimos orgullosos de porque usted trajo este mundo a nuestro Carlos Moreno Jr.
Señor Carlos Moreno, papá, definitivamente usted hizo un gran trabajo. Usted no se equivocó en nada. De verdad que Dios lo bendiga a usted y a su familia. De verdad que hizo un hombre de bien y un hombre que particularmente digno de admiración como venezolano y como ser humano también, de verdad que sí. Los felicito a todos y que Dios los bendiga.
Amén.
Bien, el tiempo es inclemente con nosotros. Quisiéramos que el programa durara muchísimo más, pero no podemos luchar contra eso. Carlos, antes de despedirnos, muchachos, unas palabras de despedidas antes de terminar el programa. Alexa, Chelín.
Muy agradecida escuchar esta historia tuya, Carlos, migrante venezolano. De verdad que sí, es una historia de inspiración para muchos de los que nos están escuchando, tanto en Brasil como fuera. Soñar no cuesta nada, siempre tenemos que creer en nuestros sueños. Y muchas gracias por participar con nosotros este día. Fue bien delicioso compartir un poquito con ustedes también, Chelín, mi compañero Alexander, gracias.
Como siempre, placer para nosotros.
Esperemos que estés aquí nuevamente con nosotros, dando un poquito más de historias.
Mira, bueno, Carlos, no te creas, la señorita que está aquí también lideriza una organización que se llama Proyecto Amazonas, que te invito a que revises su trabajo, de verdad, maravilloso. También te vamos a entrevistar, Alexa, deberíamos entrevistarte para que eches tu lloradita aquí también.
Deberíamos, claro que sí, por supuesto que sí.
Gracias, Carlos. Esa es historia para otro capítulo.
Claro que sí. Bien, Carlos, yo quiero agradecerte en nombre de Crónicas de un Inmigrante, de los muchachos, mis compañeros de trabajo, Chelín, Alexa, de tu tiempo, una vez más, de verdad, gracias de todo corazón por el trabajo que vienes realizando, gracias por levantar la bandera de nuestro país, gracias por colocar el pecho con muchísimo orgullo venezolano, de verdad, gracias y que Dios te siga bendiciendo. Y me gustaría que terminaras con unas palabras de aliento, de consejo, de esperanza para nuestros hermanos venezolanos.
Bueno, hay una cita que leí hace algún tiempo atrás que dice: las grandes victorias no suceden en los escenarios del mundo, sino en los repliegues íntimos del corazón. Cuando nosotros nos aprendemos a despojar del orgullo, del ego, cuando somos más humildes, cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, cuando hacemos las cosas que no nos gustan para mejorar nosotros mismos, es cuando nos convertimos en ciudadanos del mundo. Quizás en este momento, algunos que me escuchan, está haciendo algo que no le gusta hacer, pero que en este momento de su vida es lo mejor que puede hacer por su familia. Y que esta circunstancia que está pasando ahorita no define lo que va a ser su futuro, ni no define el futuro de su familia. Así que sigamos luchando y nunca paremos de luchar por nuestros sueños y sobre todo de soñar.
Un gran aplauso para nuestro hermano Carlos Moreno. Y bien, llegamos al final, señores. Gracias una vez más por acompañarnos y quiero terminar el programa citando una frase que escuché de un señor llamado Adolfredo Barreto, que dice que Dios no patrocina fracasos. Entonces tengamos siempre eso en mente y acompañémosla de algo que dijo Carlos hace un rato: tener siempre las ganas, la inquietud y el don de soñar. Yo difiero de otra gente que dice que soñar es eso, soñar. Sin embargo, yo pienso que el primer paso para alcanzar lo que uno quiere
es soñar.
Si no lo sueñas, no vas en busca de ese sueño. Así de simple. Y como siempre, Dios es tan magnánimo que nos regala un cheque de 24 horas todos los días. ¿Cómo lo vas a invertir o no? En negocio tuyo. Hasta luego. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, Carlos.
Gracias. Saludos.